Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días a todos. Arrancamos una mañana con Deseo Consumido, con un clima lindo, 9 y 7 minutos, y hay sol, y se va a mantener el sol durante todo el día, con una temperatura súper agradable. Se nota la primavera. Para quienes son alérgicos, ya están quejándose y ya se los ve ahí con sus narices y bueno, y los ojos irritados, pero la primavera, más allá de esas cuestiones que a muchos afecta, bueno, florece todo, ¿no? Y ahí uno puede ver ya la ciudad con sus brotes, mucho más verde, las flores. Y la verdad que estos días son bien primaverales, así que bueno, tenemos un deseo consumido primaveral. Arrancamos con Paola Di Bosco. La voy a presentar. Ella es una académica muy reconocida, no solo acá en la Argentina, también en el exterior. Hizo gran parte de su carrera en Italia. Paola Di Bosco actualmente es la presidenta de la Academia Nacional de Educación y está con nosotros para charlar un poquito sobre todo este tema. Vamos a hacerle un montón de preguntas porque Paola responde absolutamente todo, y quién mejor que ella para analizar un poco cómo está la situación. Actualmente estamos ya cerquita del Día del Maestro, así que Paola, ¿estás ahí? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, estoy acá. Estaba encantada por la presentación tan áulica que me hiciste. Y qué sé yo, me cuesta mucho responder a tanta importancia que me has atribuido. Digamos, lo importante es la educación.
Lo importante es la educación, sí. Paola, en realidad, y tu mirada es lo que para ahí nos importa. Después, no solo sos presidenta de la Academia Nacional de Educación, has sido como 14 años docente, ¿no?, en escuela secundaria, no, con lo cual...
Sí, y 40 y pico en la universidad y posgrado sigo, por suerte, de tiro largo todo eso.
Sí, pero bueno, en realidad, Paola, mira, te hago una pregunta muy, muy actual. Hace poquito, los chicos se levantaron a la mañana después de todo lo sucedido contra el atentado y el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, que no vamos a tratar ese tema con su importancia que tiene y que la justicia se está encargando y todo lo que ya conocemos y se está analizando por estos días. Pero hubo también un costado, ¿no?, donde, por supuesto, junto con el feriado nacional, no hubo clases. Y entonces hubo gente que no se enteró tampoco, porque esto fue a última hora de la noche. Hubo chicos que fueron a la universidad, algunos padres que llevaron igual a sus hijos al colegio. Hubo unos pocos colegios privados que sí decidieron dar clases, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires no. Y hoy, por ejemplo, anuncian desde el Ministerio de Educación que este día se va a recuperar el próximo 31 de octubre, que en lugar de haber la jornada EMI que estaba planeada, de mejora institucional, se va a correr, ¿no? Para tener un día más de clases. Dicen, argumentando que importante no restarle más días de clases a los chicos después de, bueno, de los dos años que atravesaron, donde seguimos, ¿no?, padeciendo las consecuencias. Paola.
Sí, yo, mira, perdón que me infiltre en lo que en tu razonamiento, pero mientras vos hablabas se me ocurría lo siguiente, a la luz de lo que vos decís. Es verdad que nosotros sabemos por los dos años de interrupción de la escolaridad presencial que los chicos de distintas edades, sobre todo los más chicos, pero también los de secundario, han perdido el ritmo del estudio, han perdido buenos hábitos, y el crecimiento de las cosas importantes es siempre un crecimiento lento, día por día, ¿no? Por eso, creo yo, ¿no?, acá aventuro una hipótesis, por eso desde la política no se interesan demasiado en la educación, porque sus resultados no se pueden cosechar como respaldo para una nueva elección. Son también ahí resultados lentos, importantes, y por eso de crecimiento lento. Eso hace, exacto, que muchas veces sea, no sé si decir, despreciada no es la palabra, pero no se toma en consideración lo que hay que hacer para que la educación siga viva y esté presente todos los días para crear hábitos, para crear hábito de convivencia, para ir poblando la cabeza de buenos contenidos y permitir que las nuevas generaciones se enfrenten bien pertrechas los problemas que van a tener que enfrentar. Nosotros notamos que esto no sucede. Mira, yo estoy trabajando en un texto sobre, sí, la educación como derecho humano. No es una novedad, pero quiero ver qué nos dice hoy. Porque si está reconocido por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 48, quiere decir que ya sabíamos que había que educar a los chicos. Se repite, sí, en convenios, constituciones, etcétera, en leyes, y sin embargo vos ves que se ha interpretado con una liviandad tremenda. Bueno, volviendo a lo que, bueno, vos decís, por, sí, supuesto que repudiamos toda forma de violencia, ¿no? Eso también forma parte de la educación. Así que,
claro,
interrumpir una vez más para reflexionar sobre la violencia me parece contraproducente. Yo creo que podría haberse hecho lo contrario, es decir, ir a clase, y que quizás el tema de la violencia pudiese haber constituido un tema de conversación, de reflexión, de darnos cuenta de que si creemos en la democracia como es la forma más inclusiva de sistema político, claramente no se puede responder ni con armas, ni con agresiones físicas, ni nada, y atentando contra instituciones de la misma democracia que queremos defender. Así que eso podría haber sido un, claro, tema candente de reflexión colectiva, claro, de aula, no fuera del aula, porque estoy segura que nadie reflexionó sobre eso de los chicos que no fueron al colegio, eso está claro, claro. Además de haber creado otro desorden, porque perdón, me estoy emocionando. Sabemos que la escuela como hábito diario a lo largo de toda la semana también forma parte de la estructura funcional de las familias. Dado que cada vez hay más padres y madres que trabajan fuera de su casa, esa parte, que no es, sí, lo fundamental, sí, pero forma parte también de la estructura familiar, es que los chicos están en un lugar donde crecen y no abandonados en un rincón. Así que eso también produce un desorden.
Hablando un poco, decís que estás escribiendo un texto sobre derechos humanos en relación a, bueno, al derecho de los chicos de estudiar. La desigualdad, ¿no? Después de la pandemia, todos sabemos que ya existía, pero se profundizó un poco más. Los últimos números, claro, en la escuela, los alumnos secundarios, hay informes que dicen que en los secundarios estatales solo se gradúa un poco más del 35% de los alumnos. Las últimas pruebas a aprender Bueno, arrojaron bastante desilusión, ¿no? Porque si en matemática todos sabemos que es una pesadilla para la mayoría de los alumnos, pero nosotros vamos bastante detrás también de la región, si se quiere. En lengua sí, también, es una lástima, ¿no? Y los chicos de sexto grado hoy tienen muchísimos problemas para comprender un texto y poder decir de qué trata una historia, qué es lo más importante. Digamos, no pueden responder a una pregunta así.
No solamente, sino que no logran organizar el pensamiento. Yo no quiero una visión totalmente pesimista, pero sí, si uno no evalúa no puede mejorar, eso lo sabemos. Así que claramente, 2 años de falta de escolaridad constante, de pérdida de hábitos, de disminución de los contenidos que se han transmitido, de la ejercitación de lo que uno explicaba y que los chicos tenían que aprender, tiene sus efectos. No podemos imaginarnos que no lo tiene. Es como si fuera una guerra. Después de una guerra que se interrumpe en todo, bueno, el comienzo es lento, hay que retomar, a veces hay que esforzarse más. Yo creo que clase de apoyo y sistema de tutores en las escuelas son necesarios para recuperar. Vos dijiste antes que la desigualdad económica y social impactó mucho más después de la cuarentena, después de la pérdida de la escolaridad. Por supuesto, porque ahí el acceso a los eventuales contenidos y estímulos educativos era a través de medios como teléfonos, tablet o computadoras, y sabemos que escasean donde hay menos recursos, lógicamente. Así que ahí se reducía a una sola hora por día, ¿no?
Sí, 2022, que supuestamente era un año donde había que empezar a trabajar para intentar, ¿no?, ir hacia adelante y recuperar contenidos, recuperar espacios. Ya estamos en septiembre, ahora dentro
sí, no me lo digas.
Día de maestro.
No me lo digas.
Claro. El último tramo del año, ¿cómo ves que sucedió este año escolar? ¿Cómo observás que se trabajó?
Mira, hubo intentos y ahí de nuevo hay una gran diferencia entre una estructura escolar simplemente que responde, digamos, a lo mínimo, y habría que ver si en eso se cumple el derecho a ser educado, ¿no? El derecho a ser educado no es solamente que te abran una escuela, que haya alguien que quizá te pueda enseñar, sino una estructura que te permite realmente progresar en los conocimientos y en los hábitos. Eso creo que es lo que habría que garantizar si queremos honrar realmente este derecho a la educación. No ocurre en todos los lugares, más bien diría que hay muchos lugares en donde eso no ocurre, ¿no? Con algunas salvedades que son llamativas, y a mí me daría ganas de ir a visitar esos lugares llamativos, que son algunas escuelas rurales plurigrado que han dado resultados asombrosos, por ejemplo, también en matemáticas. ¿Cómo habrán hecho? Porque imagínate, plurigrado significa que hay una maestra.
Sí, claro, maestro, para chicos de distintas edades, son en aulas, digamos, muy, muy heterogéneas.
A mí me conmueve porque yo he ido 3 años de mi vida a plurigrado, no acá sino en Italia, porque yo soy italiana, yo nací en Italia. Yo vivía en una base aérea porque mi papá era aviador, entonces era una escuela rural en el medio de la base aérea y por supuesto eran varios. Y como yo por personalidad soy lo que se dice dispersa, a mí me gusta decir amplia, pero bueno, en algunos textos dice dispersa, el plurigrado me ayudaba a dispersarme todavía más. Pero un docente de alma logra hacer de esa desventaja algo positivo, ¿no? Porque hay temas que resultan interesantes y por ahí que más cabezas los piensen también resulta estimulante. Así que evidentemente estos resultados que tenemos en la Argentina, creo que es una escuela rural plurigrado de Mendoza que había dado estos buenos resultados y alguna de algún otro lugar, nos ponen la luz sobre que la actitud del docente, del adulto, de la persona a cargo, puede producir unas modificaciones totalmente positivas. Primero porque los chicos se dan cuenta cuando hay un interés genuino, ¿no?, cuando no hay una cosa mecánica, y suelen responder. Y segundo porque cada clase se transforma en una experiencia fuerte, viva, no simplemente en una actitud pasiva de emisión de un lado y recepción del otro, ¿no?, sino de algo que implique la participación, ¿no?
Sí, mira, y hablando, por ahí falta muy poquito para el Día del Maestro, y creo que lo que vos estás diciendo quizás se relaciona un poco la última encuesta que hizo el Observatorio Argentino por la Educación, ¿no? Les pregunta a las familias argentinas sobre que consideren y evalúen la educación en nuestro país. Y muchos tienden a decir que no es buena, que reconocen que decayó, que no es buena, pero sin embargo, 9 de cada 10 familias valoran la educación de sus hijos. Y creo que lo que están valorando ahí, básicamente, es un poco lo que vos decís, no, es el trabajo del maestro.
Sí, no, yo no diría que siempre este resultado es positivo, porque pero por lo menos es apreciado, eso es un estímulo para lo que somos docentes, ¿no? Que si hacemos las cosas bien, se nota de los dos lados, del nuestro, porque todo lo que sea mecánico, rutinario, no te puede entusiasmar en lo más mínimo. Así que del lado nuestro, si ponemos el corazón, la mente, al trabajo que hacemos, tarde o temprano los resultados se ven, y por la respuesta que uno obtiene, porque en la medida en que se acerca todo entero como persona, con sus experiencias, sus conocimientos y sus habilidades para reconocer a los otros y acercarles a cada uno a su manera lo que necesitan recibir, bueno, hay una respuesta, y una respuesta que permanece. A mí lo que más me conmueve, te lo digo en serio, después de tantos años, es volver a encontrarme con algún alumno de secundaria y que se acuerde algo de filosofía de cuando yo le daba clase. No lo puedo creer. Una vez me encontré en una recepción, creo que era la embajada de Estados Unidos, y era una cosa de mujeres empresarias, y se me para una mujer joven y me recita una definición de atención que yo no podía creer. Dice: "No sabés cómo me ayudó en la vida". Y era una chica que había sido alumna mía muchos años antes, que después había armado una pequeña empresa de software que había ido creciendo y que tenía sedes en Europa, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica, y recordaba la definición de atención de una clase de filosofía de hacía un montón. Bueno, eso te hace pensar que cuando una entrega auténtica, apasionada de algo, cosecha respuestas, no hay duda.
Cosecha respuesta y cosecha interés, ¿no? Que el interés es lo que por ahí muchos alumnos de la escuela secundaria, sobre todo, pierden durante la trayectoria escolar. Difícil, ¿no? Atraparlos, se sienten ellos expulsados.
Eso tiene razón. Dicen que el interés, la atención, es como la materia prima más preciada, mucho más que el oro. Tanto que inclusive, no sé cómo decirte, en la televisión, los programas de noticias o todo lo que sea la publicidad, etcétera, lo que están buscando es la atención de la gente. Bueno, en el aula es lo mismo. A mí se me ocurrió una cosa, lo digo con sencillez porque no soy nada especialista, si soy de aula, digamos, que una manera para que los adolescentes, que parecen que pierden ese interés inicial que es tan estimulante en los chicos de primaria, digamos, responden cuando se dan cuenta que los adultos a cargo, los docentes, varones y mujeres que están ahí frente a ellos, saben qué les pasa. Los chicos tienen como dos focos de interés. Uno, entenderse a ellos mismos. Son un problema para ellos mismos, se están buscando, quieren saber quién son, no lo saben muy bien. Y eso es dialogar, porque la introspección que nosotros imaginamos en una persona joven no se da con tanta facilidad. Necesita pistas del que le está enfrente, que le reconozca las cosas buenas que sabe hacer, que le señale con delicadeza dónde puede crecer. Así que un trabajo minucioso, con el tiempo escaso que tenemos, para que cada chico, cada chica sepa que sabemos qué le está pasando, saber algo de cuestiones de temperamentos, de reacción. Ese es el primer punto de interés. Y el segundo punto de interés es la relación recíproca con los demás, la relación con el grupo, que suele ser...
Sí, claro, se identifican entre su grupo de pares, ¿no? Ese es el,
claro,
el punto.
Claro, es comparativa, tremendamente comparativa. Ahí se pone en evidencia personalidades así como más visibles o más, ¿qué te puedo decir?, con capacidades de liderazgo, inclusive a veces bastante abusivos, manipuladores, etcétera, y otros que son más callados. Entonces, si no interviene un adulto para emparejar la cosa, para establecer justicia o para dar seguridad a los más inseguros, no se arma un clima adecuado para un crecimiento armónico y no se desarrollan las habilidades necesarias para la vida adulta, ¿no? Que tiene que ver con la relación con los demás, el pleno respeto, la aceptación de las diferencias, la presentación de los propios puntos de vista de una manera no polémica, sino constructiva, etcétera, etcétera.
Claro.
Entonces, un docente que tenga... Sí, te escucho, perdón.
No, termina, por favor. El docente que tenga...
No, yo digo que cuando un docente que se enfrenta con un grupo de adolescentes, quizá podría ser en la universidad también un poco, en los primeros años, tiene en cuenta que cada uno se está buscando a sí mismo y tiene algún elemento para ayudarlo en esa búsqueda, pero por otra parte sabe que tiene que cuidar la relación con el grupo, intervenir cuando es necesario, facilitar la presentación de ideas distintas de una manera constructiva. Si hace eso, la atención está recontra garantizada, esto te lo firmo, porque claramente uno entra en su espacio, ¿entendés? Entonces con lo que tenemos que llevar, no haciéndonos nosotros los adolescentes, porque no les serviría de nada. Para eso mejor que estén entre ellos, ¿no?
Así que Paula, desde que asumiste como presidenta de la academia, sé que la academia su objetivo no es funcional, no es que se discuten cuestiones que van a tener un impacto directo sobre el sistema educativo, pero ¿qué es lo que crees que de acá a un nuevo ciclo escolar hay que poner el foco? ¿Qué les preocupa a ustedes como academia hoy? Lo más importante.
Bueno, lo que vos dijiste antes, por ejemplo, recuperar los días de clase que se perdieron o reforzarlo de alguna manera con algún sistema, se me ocurre, de tutores. En alguna provincia van a añadir una hora más en las escuelas de gestión estatal porque son de turno simple y realmente con 4 horas no hay mucho lo que podés hacer, así que una hora más podría ser, aunque eso complique horarios, etcétera, que están viendo cómo resolverlo. El aporte de la academia es un espacio de reflexión, así que toda persona que tuviera una idea respecto de eso la trae y nosotros la hacemos circular. Y te doy un ejemplo. Por una entrevista que me hicieron hace un montón, supongo que habrá sido en marzo, una profesora de la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional de Córdoba, y ella está en el área tecnológica, se le ocurrió implementar un programa de ayuda escolar hecho por parte de los alumnos de la universidad, dice que ya se anotaron 50, que tiene como el lugar, digamos, de desarrollo de esta ayuda, una escuela primaria, toda una escuela. Entonces van los chicos, dedican, no sé si 2 o 3 horas por semana para hacer apoyo escolar, chicos de alumnos de primaria, así que tienen los elementos para hacerlo. Claro. Dice que hay un entusiasmo, ella está entusiasmada, ella está en el programa de ayuda a la comunidad, de lo que podría ser también una educación solidaria, ¿no? Es decir, vas a la universidad, lo cual significa cierto privilegio, ¿no? Porque pudiste llegar hasta ahí. Y entonces te hace cargo de la sociedad en la cual vos existís, dando estas horas de apoyo. Me escribió con un cariño y con un entusiasmo, y yo se llama Silvina Tormey, y me parece que vale la pena, Talamone, pero te estoy diciendo mal el apellido, vale la pena que se sepa que hay personas adultas que se hacen cargo y jóvenes universitarios que responden con entusiasmo a la propuesta, ¿no? Que eso también me parece, no sé cómo decir, da esperanza, no está todo perdido. Yo sé que es necesario diagnosticar, pero a veces me hace mal cuando los diagnósticos son tan negativos, ¿no? Porque yo pienso que si vos tenés que levantarte toda la mañana para ir a dar clase, se llama Silvina Talamone, te quiero decir bien su nombre, Silvina Talamone, ella tiene una formación, la que tuvo la iniciativa.
Claro.
Así que es una cosa interesante.
Digamos, para sacar fuerzas de algún lugar, un diagnóstico fatal, no es posible.
Claro, yo te quería decir que si vos vas a, si vas a dar clase, que es un trabajo rutinario, muchas veces te tenés que levantar temprano, tenés que viajar un montón, y te dicen que no vale la pena, que es una porquería, que no se está haciendo nada bien, etcétera, etcétera, la verdad, ¿de dónde sacás fuerza para levantarte, para ir a, para juntar tus papeles e ir a dar clase? Yo creo que es necesario evaluar, porque si no, no se mejora, eso me resulta claro. Pero también son necesarios ciertos incentivos, en el sentido, bueno, económico si fuera posible, pero también psicológicos, morales, es decir, estás haciendo algo bueno y alguien mejora gracias a tu intervención. Esto hay que decirlo. Silvina Talamone nos da la prueba de que una iniciativa, que te digo, de hace pocos meses, prende enseguida, porque estos chicos jóvenes universitarios, que son jóvenes adultos, se dan cuenta de que pueden cambiar por lo menos el metro cuadrado de mundo que está alrededor de ellos, que lo pueden cambiar concretamente. Eso le da entusiasmo. Ella le dio la idea, ¿no? Y ellos responden. ¿Cómo, perdón?
Eso necesita un impulso, digo, y un respaldo también. Puede haber docentes que puedan hacerlo sin recibir impulso, respaldo externo, quiero decir, y otros que lo necesitan para hacerlo, sobre todo en una escuela pública, ¿no? Que indica igualdad.
Por supuesto. Yo creo que ella tiene la iniciativa y acá me pregunta si esto se puede multiplicar. Así que lo que voy a hacer yo, y acá sale un poco cuál es la función de la academia. En el próximo plenario hablo de su caso y veo si esto se puede difundir. Porque, de hecho, en la Argentina funciona una organización que se llama Enseña por Argentina, que tiene que se copió un modelo norteamericano, que es Teach for America, que era con la misma idea. Es decir, estudiantes universitarios en los primeros años o recién recibidos iban a trabajar voluntariamente por un año en una escuela de lugares complicados. Entonces era alguien joven, un referente, y que se dedicaba a la enseñanza. Así que quiero decir que hay algo, no sé si decir mágico, en la relación entre la persona que educa, docente, o en este caso voluntario, y el que está aprendiendo. Alguien se dedica a mí, y eso conmueve. Claro. Si conmueve, logro entrar en ese puente, digamos. Entonces, bueno, el vínculo se hace, y el vínculo es el que abre corazón y cabeza para aprender, porque sin eso no se aprende, claramente. Así que, bueno, perdón que hablo tanto.
Bueno, no, Paola, hermosas también palabras, ¿no? Tan cerquita del Día del Maestro, bueno, que en definitiva, bueno, terminamos hablando de ellos, ¿no? Del trabajo y del impulso que a veces, como decís vos, en forma dentro de un colegio, dentro de un aula, en un espacio de metros cuadrados determinados, se produce esta situación. Y bueno, a cargo de los maestros.
Por supuesto. Yo sigo pensando que no pensamos demasiado que la educación es como el órgano de crecimiento de una comunidad. Si ese órgano de crecimiento está sano, la comunidad crece bien. Por otra parte, lo que ahí aprende la nueva generación, en cierto modo, no sé cómo decir, compromete para el bien o para mal la vida común que viene después de eso. Es decir, te preparás ahí también a los ciudadanos, varones y mujeres y ciudadanos, que van a interactuar para crear un mundo que sea lo más humano y lo más vivible posible. Si haces bien tu trabajo, bueno, se tendría que poder ver. Yo creo que Sarmiento tuvo el gusto de ver cómo crecía su país gracias a la idea que tuvo, ¿no?, de una educación que fuera obligatoria y accesible para todos. Eso me parece extraordinario. Lo que juzgan negativamente el sistema educativo argentino actual, comparan, pero quizás comparan con alguna élite educada, quizás no con la totalidad de los argentinos, no lo sé. Sí miden el nivel de aceptación y de respeto que tienen los docentes, que tenían los docentes, que ahora no tienen los docentes. Eso sobre ese punto podría ser. ¿Qué hizo la sociedad que antes admiraba al maestro, al señor maestro, la señora maestra, y ahora no los considera? ¿Qué pasó? ¿Están menos preparados? ¿Será que cobran poco, entonces representan, no sé cómo decirte, un espacio social no prestigioso? No, no sé,
la verdad, claro. Cuál es la razón. Sí, claro. Está bien. Perfecto. Bueno, Paola, se nos va el tiempo. Te súper agradezco la charla. Quería hablar con vos a pocos días, bueno, ¿no?, del Día del Maestro y lo que sucede. Y bueno, esperemos que para el año próximo vamos a volver a hablar, a ver qué desafíos hemos resuelto y cuáles todavía no.
Mira, yo te digo, te vas a reír con lo que te voy a decir. Nosotros somos una familia grande, nosotros tenemos 9 hijos.
Hijos, sos 9. Abuela de 34 o 35, ya no sé cuántos nietos son.
34. La cuestión que hay muchos docentes, son 12, 13 docentes entre yerno, nuera e hijos. Y no solamente, tengo un hijo que nació el día que nació Sarmiento, el 15 de febrero, y una hija que nació el 11 de septiembre, es decir, el día que se festeja el Día del Maestro. Así que me siento comprendida por esta fecha tan especial.
Claro. Y muchos han elegido a docentes, o sea, con lo cual.
Sí, señor. De mis hijos, 7 sobre 9, es un buen número.
Ah, bueno, espectacular. Ahí está la vocación.
Ahí está la vocación. Bueno, te mando un abrazo, Paola, y a todos los maestros, gracias, y maestras.
Sí, por supuesto, un beso grande para vos. Hablábamos en Deseo Consumido con Paola del Bosco. Ella es doctora en filosofía, es la flamante, ¿no?, que asumió este año la Academia Nacional de Educación. Bueno, los desafíos, ¿no?, lo que se hizo hasta ahora, lo que no, y lo que queda pendiente.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
estamos en Deseo Consumido, hablábamos recién con Paola del Bosco, la presidenta de la Academia Nacional de Educación, porque estamos a muy pocos días del Día del Maestro, y entonces, bueno, queríamos hacer un programa más dedicado a la educación, con las noticias que también tienen que ver recientemente con el Día de Clases Perdido. Ahora la ciudad pretende recuperarlo el lunes 31 de octubre, porque en realidad después de la pandemia y de los 2 años, porque bueno, si bien el 2020 las escuelas permanecieron cerradas el año, el 2021 fue un año muy raro también, y 2022, donde muchos tenían expectativas, ¿no?, para hacer los cambios necesarios en función de recuperar todos los aprendizajes perdidos, bueno, se hicieron las pruebas a aprender, que no fueron muy alentadoras para los alumnos de primaria, donde, bueno, como dice Paola del Bosco, no se puede ver todo como una catástrofe, y es necesario diagnosticar, y bueno, cuando los resultados no son positivos, hay que trabajar para recuperar lo perdido. Costó en 2022, hubo anuncios, hubo propuestas de sumar horas de clase a los alumnos de primaria. Bueno, está todavía analizándose cómo se implementa. Pero me contando también, bueno, por supuesto que hay otros proyectos y propuestas e ideas. Y ahora vamos a hablar sobre otra propuesta educativa. Estamos en comunicación con Angélica Gómez Pizarro. Ella es gerente operativa de educación para la sustentabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que tiene el programa que se llama Escuelas Verdes, ¿no? Es un programa que hace varios años ya, hace muchos años empezó más tímidamente. Hoy todo el mundo conoce Escuelas Verdes. Las escuelas hacen un montón de proyectos vinculados con la sustentabilidad y el medio ambiente. Y bueno, a ver, vamos a hablar con Angélica, a ver qué hay de novedad con Escuelas Verdes o en qué se está trabajando ahora. Angélica, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo recuerdo cuando arrancaron las Escuelas Verdes, que no sé qué año fue, vos me vas a decir, era como toda una novedad. ¿Cuántos años lleva el proyecto ya?
Mira, Escuelas Verdes nació en el año 2010, ya llevamos un gran trayecto. En aquel año, bueno, se retomaron algunas iniciativas que se venían dando en cuanto a educación ambiental. Pensemos que nuestra ciudad tiene una ley de educación ambiental desde el año 2005, así que en ese año 2010 la ciudad decidió hacer una gran apuesta creando este programa que fomenta la sustentabilidad a través de la gestión y la educación ambiental, ¿no? Entendiendo la educación ambiental de la mano de la gestión. Y así empezó un programa de 40 escuelas, como bien lo decías al principio, a chiquito, y hoy llegamos a más de las 2.000 escuelas que tiene la Ciudad de Buenos Aires en tanto de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, inicial, primaria, de secundaria, también modalidades, especial, adultos. Así que trabajamos con toda la comunidad educativa, no solo con estudiantes, sino con docentes, directivos, los auxiliares también, y trabajamos en capacitaciones, así para hacerte un breve resumen, ¿no? Capacitación docente, talleres para estudiantes. Acompañamos asesorando pedagógicamente a los docentes para que lleven proyectos educativos ambientales, ¿no? Lo que buscamos es transformar desde la escuela, ¿no?, este lugar privilegiado que tenemos para poder formar ciudadanos responsables con el ambiente, con nuestro espacio, para encontrar este nuevo modo de vida que necesitamos. Bien lo decías vos al principio, ¿no? Después de estos años duros que nos tocaron vivir, atravesados por una pandemia, con esta emergencia sanitaria que nos puso sobre la mesa la emergencia climática, ¿no? Esta pandemia viene también a traer de vuelta la atención sobre la crisis climática que venimos atravesando como planeta, y este desafío que tenemos nosotros hoy cada uno desde su lugar, desde su rol, de poder encontrar un nuevo modo de ser y estar en el mundo, de cambiar nuestras prácticas por prácticas más amigables con el ambiente.
Eso te quería preguntar, Angélica, desde que comenzó el proyecto de Escuelas Verdes, yo sé que trabajan con distintos ejes, y te quería preguntar, a ver, por cuestiones más concretas, uno creo que es la gestión de los residuos, otro son las energías renovables, el cambio climático. Sí. ¿Cuál de los ejes fue, desde tu punto de vista, el que más impacto tuvo, ¿no? En los chicos, en los maestros? ¿Cuál crees que hasta el momento fue el que se hizo más propio? ¿En qué los chicos accionan más, quizá, o los proyectos que tuvieron, digamos, mejor repercusión concreta? ¿En qué eje?
Mira, es una pregunta muy difícil de contestarte, en el sentido de que todas las temáticas socioambientales y problemáticas que trabajamos en la escuela, los chicos las toman como muy naturalmente y se involucran. Es como un aprendizaje muy significativo, porque claramente les toca una vibra, ¿no? Es la realidad que estamos atravesando. Entonces, quizás también en los diferentes niveles, la fascinación o no por alguna temática en particular es distinta. Te diría que con mayor impacto fue el de los residuos, así empezamos, y hoy todas las escuelas separan sus residuos, están equipadas, entonces se trabaja no solo residuos, sino bueno, las tres R's: consumo responsable, economía circular, ¿no? Cuando van creciendo los niveles, digamos, donde va pasando el trayecto escolar, se va complejizando el tema, ¿no? Pero también las huertas, y te digo,
por la pandemia,
las escuelas de la ciudad. Claro, las escuelas de la ciudad que no tenemos quizás tanto contacto con la naturaleza, al volver a esta presencialidad nos decían, bueno, traerme plantas, quiero iniciar una huerta, quiero verde, claro, ¿no? Quiero vida, quiero tanto tiempo que atravesamos días difíciles. Bueno, trabajar educación ambiental también nos habla de vida, de esperanza, de transformación. Así que las huertas también es un espacio privilegiado, como decíamos, en la escuela, ¿no? Que son aulas abiertas, podemos atravesar la currícula entera desde la huerta. Así que sí, es fascinante también, como desde todos los niveles.
Sí. No sé si tenía que ver con las escuelas, pero hubo plazas también donde, no sé cómo estaban enlazadas a nivel comunidad, se hicieron trabajos de huertas.
Sí, hay huertas comunitarias, hay composteras comunitarias. Trabajamos mucho con escuelas también en las salidas didácticas, y esto tiene que ver con la educación ambiental, de la experiencia directa, ¿no? De que sea vivencial, de poder como ser un partícipe bien activo. Entonces les proponemos a las escuelas salidas didácticas, ya sea a la reserva ecológica o al centro de reciclaje, pero también a la plaza del barrio, ¿no? Al punto verde, que conozcamos qué es lo que sucede, qué pasa con nuestros hábitos, con nuestras costumbres. Yo separo los residuos en la escuela, pero qué pasa en casa, ¿no? También, y es así donde los estudiantes se vuelven multiplicadores, donde los llevan a la familia y multiplican en sus hogares. Entonces conocen el punto verde, tienen alguna actividad, hacen exploración, investigación. También tuvimos, por ejemplo, un proyecto lindísimo de elegir el ave emblema de la ciudad, entonces también con temáticas de biodiversidad, flora y fauna de la ciudad. Bueno, como te decía, las temáticas son las más variadas. Sí. Y hoy nos encontramos con el gran desafío de seguir contagiando esto, multiplicando el mensaje, y que cada vez haya más escuelas verdes en la ciudad, ¿no? Desde el 2014 nosotros les proponemos a las escuelas como un esquema de reconocimiento, de distinción. La ciudad de Buenos Aires distingue a aquellas escuelas que incorporan la educación ambiental desde su proyecto institucional. Así que todos los años se postulan las escuelas presentando un proyecto. Y nos encontramos ahora en plena etapa de postulación, así que aprovecho la oportunidad para animar a aquellas escuelas que están en el proceso o que aún no lo hicieron, que se postulen, porque este año son más de 330 escuelas que vamos a reconocer en la ciudad. Estamos recibiendo las postulaciones.
¿Y se postulan los proyectos realizados?
¿Cómo?
¿Se postulan a través de los proyectos que realizaron durante el año?
Exacto. La postulación tiene que ver con el trabajo anual, ¿no?, de toda la escuela. ¿Cómo nombran un referente ambiental? Las escuelas tienen un referente en cada escuela, que es aquel que canaliza las inquietudes de la escuela, lleva nuestras ofertas como de educación ambiental. Ese referente que está a cargo un poco de lo que es la transversalización de la educación ambiental en la escuela, bueno, presenta sí. sus proyectos, va acompañando. A veces no es solo un referente, ya a medida que van avanzando son muchos los docentes que participan, los directivos, toda la comunidad. Se forman comités ambientales en las escuelas con la participación de los estudiantes. Hoy otro de los temas en secundaria, como sabrás, es el cambio climático también, que a los jóvenes tanto les convoca.
Sí, bueno, recuerdo también en cuestión de reciclaje y demás, ahora estaban nuevamente a full las botellas del amor, que así se llamaron, creo, como, no sé si fue un nombre que le dieron las escuelas o los chicos, o es el nombre oficial. Creo que todavía sigue activo, ¿no? Y fuerte, creo en agosto había una campaña fuerte con las botellas, que son, bueno, todas estas botellas que le colocan plásticos, se llenan de tapitas, ¿no?, o de plásticos reciclables, y se van a los puntos de entrega y se dejan allí.
Sí, exactamente, eso sigue activo, se llama botellas de amor, en otra época se llamaba ecoladrillos, que se usaba para hacer algunas construcciones, pero muy como a nivel de sensibilización y concientización. Y hoy la propuesta de botellas de amor tiene que ver con la economía circular, tiene que ver con una cooperativa que recicla ese plástico que le llega, que por ahí separado es muy difícil, ¿no? Por ahí separar el plastiquito del caramelo con el cepillo de diente, ¿no? Entonces lo juntamos todo en una botella y esa botella se transforma con el proceso de reciclaje en madera plástica, y esa madera puede ser utilizada para pisos, muebles, etcétera. Así que es una iniciativa muy linda que también desde el Ministerio de Educación acompañamos con un programa que se llama Ministerio Sustentable, que tiene que ver, y se hermano Escuelas Verdes, en la transformación de nosotros como empleados del Ministerio, como servidores públicos, en todo lo que hacemos. Así que también desde el Ministerio, no solo en las escuelas, tenemos nuestro buzón de botellas de amor.
Claro, hay como 70 y pico de puntos verdes donde uno puede llevar las botellas, que son miles y miles de botellas. No sé si tienen registrado la cantidad de botellas que se llevan, ¿no?, cuando se hacen las propuestas y las campañas. Vi que en agosto, por eso te decía, porque estaban en muchos colegios, bueno, los chicos entusiasmados llenando las botellas para ir y dejarlas en los puntos verdes.
La verdad que convoca un montón, porque nos hace partícipes a todos, y con una mínima acción tenemos un impacto enorme como comunidad. Así que es algo que los invito a que aquel que nunca escuchó hablar de botellas de amor, que lo pueda googlear, que se pueda sumar, que pueda empezar su botella, y como vos lo decís, lo puede entregar en cualquier punto verde de la ciudad, que son un montón. Googlean también puntos verdes. No tengo el dato de la cantidad de toneladas, eso seguro habrá que preguntárselo a la gente de Higiene Urbana, pero son un montón, lo sé. Se ha recuperado muchísimo con esta iniciativa de botellas de amor. Y aprovecho también, más allá de invitar a las escuelas a la postulación, también contarte que estamos con un sorteo para el referente ambiental. Esto que te decía, que los referentes son un actor muy clave en la escuela. Así que tenemos un proyecto que se llama Aventura Verde, que invitamos a los referentes a que nos cuenten cuál es este proyecto, como vos decías, ¿no? Okay. Que nos traigan ese proyecto que llevan adelante y nos cuenten, con grandes premios para la escuela y para el referente. Así que toda la información la pueden encontrar en la página de Escuelas Verdes.
Perfecto. Bárbaro, Angélica, bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, volvemos a hablar entonces después de los resultados.
Dale, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Un abrazo. Igualmente. Hablábamos con Angélica Gómez Pizarro, es gerente operativa de educación para la sustentabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Así pasa la hora en esta mañana de Deseo Consumido. Quédense en Radio Cultura y nosotros nos reencontramos el martes próximo, otra vez acá en la radio a las 9 de la mañana.
Away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.